centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez de lo que ocurrió en otra edición del Derby del Norte de Londres. La derrota del Arsenal en su visita al estadio del Tottenham cayó 2-0 y otra actuación cuestionable, otra actuación criticable quizás para el equipo de Mikel Arteta, que no encuentra el plan para resolver los partidos, sobre todo en la liga inglesa, donde está sufriendo, donde los resultados no se le dan y donde ya acumula 4 partidos en ganar con 3 derrotas y un empate. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado, ya sea escuchándonos a través de la web, a través de Spotify o cualquier otra plataforma que alberga nuestro podcast, o si nos están mirando a través de YouTube, también son todos bienvenidos. Vamos a estar, lógicamente, leyendo sus preguntas y comentarios, todo lo que nos fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter, @Arsenal_América, para poder charlar y para poder debatir, como digo, sobre una nueva actuación del equipo de Mikel Arteta que quizás no convence, que empieza a generar cada vez más dudas, y vamos a empezar a analizarlo entonces con el resto del equipo. Le doy la bienvenida a Mati Terzic. Mati, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Rodri? Seba, Debo, ¿cómo andan? La verdad que ya estamos más allá del enojo, creo. No sé, ayer sí estaba recaliente, pero hoy ya se me pasó un poco,
Igual bastante aplomado en el vivo, Mati, te vimos bien, yo por lo menos estuve un ratito ahí, compartiendo un poco también el análisis con todo el resto.
Eso fue clave. El acompañamiento de los comentarios fue clave.
Sí, sí. Mi catarsis a veces suele ser un poco más agresiva. La gente, viste, hace una catarsis más analítica, pero sobre todo en este tipo de partidos, ¿no? Pero bueno, te vi bien, Mati, te vi bien ahí, así que...
Es que no me puedo poner a patear sillas y revolear libros en el medio del vivo, tengo que estar sentado, así que...
Bien, le doy la bienvenida a Sebastián Gálvez. Seba, querido, ¿cómo estamos?
Hola Rodri, hola Mati, hola Evo, hola amigos de Arsenal en la América. Y bueno, sí, la verdad que después de otra derrota ya viene siendo medio costumbre, pero me parece que esta se ha dejado un par de matices distintos. Para mí no ha sido la misma derrota de Aston Villa y medio, la verdad no ha sido ni siquiera la misma derrota la semana pasada contra Wolves, y menos ese partido tampoco con Leeds United, que ahora vamos a analizarlo un poco más a profundidad, porque claro, ya hemos hecho cada uno su catarsis, creo que personalmente. Y me parece que acá, si la gente está pendiente de nosotros, es porque analizamos el partido casi sin sacarnos, ¿no? Un poco esa amargura, ese caliente, ese fanatismo por ahí que de repente a veces quiere salir, pero no lo dejamos salir. Vamos a analizar un poco más a profundidad para que la gente se lleve de repente un punto de vista distinto y más positivo del partido de ayer.
Sí, sí, más allá me parece de lo que uno siente como hincha también, tratamos de hacer algo totalmente objetivo, con argumentos desde nuestro punto de vista, y me interesa mucho también conocer el análisis de Seba de hoy, porque creo que ya empezamos en algún punto también a debatir entre nosotros, ¿no? Que como que empezamos también a tener posiciones contrapuestas, y está bueno también, ¿no? Que el análisis se enriquezca desde ese lado. Le doy también la bienvenida a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo va? ¿Cómo estamos?
Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, una semana más, acá estamos, lamentablemente continuamos en este ciclo del cual Arsenal no puede salir, sinceramente muy preocupante otra derrota más, otra actuación muy criticable del equipo, pero bueno, creo que si nos poníamos a pensar en la previa del partido, me parece que todos esperábamos el resultado y el desarrollo que se terminó dando. Teníamos una leve esperanza de que fuera algo diferente, pero bueno, lamentablemente terminó siendo todo como el guión que se vislumbraba en la previa, y lamentablemente Arsenal volvió a perder, así que acá estamos para analizarlo.
Bien, y nos vamos a meter entonces en este análisis, más que nada también porque hay muchas preguntas y comentarios del resto de la gente que vamos a ir compartiendo sobre el final, pero primero hay que decir que entonces enfrentaba al Tottenham esta fecha número 11 de la Premier League 2020-2021, en una temporada muy poco fructífera para un Arsenal que ya está mirando la parte baja de la tabla, 13 puntos nada más cosecha a lo largo de estos 11 partidos. Está muy cerquita de lo que es la zona del descenso, ¿no? La zona roja, unos 8 puntos, si mal no veo, perdón, 7 unidades. Y empieza, ¿no?, a helar un poquito la espalda, ¿no?, a correr esa transpiración. Esperemos que no tengamos que sufrir mucho más. Arsenal, como decía, cayó 2-0 frente al Tottenham, goles de Heung-Min Son y de Harry Kane para el equipo de José Mourinho, que se afianza en la cima de la Premier League con ese estilo tan característico. Me parece que hace mucho, no, lo único que voy a decir del Tottenham, ¿no?, en este programa, hacía mucho que no se veía un equipo tan con el sello de Mourinho, ¿no? Me parece que este Tottenham empieza a reflejar mucho de lo que es el estilo y la filosofía del entrenador portugués. En cuanto al Arsenal, y para ya darle paso a Seba en lo que es el análisis un poco táctico del partido, salió a jugar otra vez 4-2-3-1, Arteta mantuvo la formación, habíamos hablado quizás en los programas anteriores de si teníamos que volver al plan anterior, a ese plan de final de temporada pasada que quizás había generado ciertos automatismos positivos, el equipo había encontrado no quizás una manera tan estética de jugar, pero sí una forma efectiva de ganar algunos partidos, y pero finalmente Arteta decidió no darle continuidad, obviamente, a este plan que está tratando de implementar en esta campaña. Me parece que la gran noticia o la gran novedad, para ya darle paso a Seba para ver cómo lo analiza, fue el rol de Alexander Lacazette, Seba, jugando de número 10 en esa posición en la que también lo hizo en el partido Europa League de entre semana en la goleada frente al conjunto del Rapid Viena, ¿no?
Sí, bien dices tú, hay un par de novedades en el equipo. Como bien decía, no es el mismo equipo de hace un par de semanas. Ya habíamos dicho que cuando Arsenal volvió de ese break internacional, partido con Leeds United, me parece que en ese partido nosotros acá coincidíamos, y creo que ahora no sé si vamos a coincidir, pero en ese momento pensábamos en que Arsenal todavía estaba con muchas chances de poder meterse en top 4, top 6. Claro, y ahí decíamos que Arsenal podía volver a ese 3-4-3, quizás un poco más, no tan identificable como ha sido la historia del Arsenal, pero que podía servir para sacar puntos, ¿no? Me parece que esa etapa ya pasó. Arsenal ahora mismo tiene que volver a ver los objetivos. Me parece que los objetivos ya han cambiado totalmente. Y creo que hace muy bien a Mikel Arteta en prácticamente volver a construir, ¿no? O sea, Arteta no ha cambiado, no ha vuelto a la línea de 3 desde que volvimos de ese break internacional, desde el partido con Leeds United hasta el partido de ayer. Bien dices, Rodri, la novedad es la posición de Lacazette, ¿no? Extrapola, ya viene siendo como costumbre que extrapola algunas cosas que le salen bien en los jueves de Europa League a los partidos del fin de semana. Una de ellas es Lacazette, que en ese partido, como bien dijimos, la verdad se le notó muy bien. Obviamente el rival es totalmente inferior, otro nivel, pero que creo que lo mantiene por un tema de que Arsenal tiene que seguir buscando variantes. O sea, es de esa manera, ¿no? No, ni siquiera Arsenal está volviendo a armar desde atrás como nos tenía acostumbrado al inicio de temporada y sobre todo al final de temporada pasada. Prácticamente ya dejó de hacer eso en favor de arriesgar un poco más y poder tener mucho más fluidez, o en todo caso un poco más de fluidez, y que también el equipo se sienta más cómodo y más seguro de sus virtudes, ¿no? 4-2-3-1 para ambos equipos en el papel, ¿no? Lacazette como el enganche más o menos en Arsenal, en Tottenham fue Giovanni Lo Celso, que también viene haciendo las cosas bastante bien. Pero Arsenal cambia muy rápido, cambia al 4-4-2. Arsenal cambia rápido al 4-4-2 porque hay un automatismo que viene usando José Mourinho a lo largo de esos partidos, y sobre todo que se vio muy reflejado en esa victoria también por 2-0 contra el Manchester City hace un par de semanas atrás, que fue muy parecido al partido del día de ayer, que es Pierre-Emile Højbjerg, que tiene un buen presente, y Moussa Sissoko, prácticamente haciendo un doble pivot, pero con la maña de poder actuar un poco más entre central y lateral de ellos. O sea, prácticamente es un cerrojo que propone Mourinho ahí, pero con el favor de poder sacar a los hombres que habitan o permutan, ¿no?, en esa zona 14, en esa zona de media punta. En este caso fue Lacazette, que tuvo esos, me parece, 10-15 minutos. Él era inferioridad numérica, ¿no? Con Sissoko y Højbjerg al costado será un 2-1 constante. Claro. Tottenham jugaba con 2-4-4, para que vean un poco cómo Tottenham, no sé si respetaba al Arsenal o se respetaba su idea de juego, pero al menos trataba de abroquelarse para poder tener de repente un poco más de soltura y descolgando nuevos jugadores en ataque. Claro. Y también sin balón, Tottenham no presionaba. Eso es algo que viene haciendo costumbre, ¿no? 4-4-2, pero sin presionar, sí tapando líneas de pase. Que creo que exactamente. Eso creo que el Tottenham lo hace bastante bien. Y Arsenal ahí sí sufrió. O sea, Arsenal ahí yo creo que sí sufrió. Arsenal en posesión jugó 2-2-1-5, que no lo explico porque es algo que no había visto antes. Dos serían los dos centrales. Dos serían los dos mediocentros. Uno, que es Lacazette, que era el que se movía un poco más entre líneas, mucho más pegado a la línea divisoria que a la frontal. Y cinco arriba, con los dos laterales muy, muy, muy altos, la verdad. Saka, Aubameyang y William buscando ahí entre líneas moverse a veces. La verdad, Tottenham cerró todas las líneas de pase. Es un equipo que se mueve muy bien, bascula bastante bien. Y Arsenal sin balón jugaba 5-3-2, que la verdad que no fue mucho tiempo porque Arsenal tuvo la mayoría del tiempo el balón, a veces siendo un poco estéril, no siendo punzante, pero tratando, ¿no?, de buscar por todos los medios ahí abroquelarse. Me parece que he leído mucho criticando a Bellerín, la gente criticando a Bellerín por un saque de banda que también fue, que ya viene repitiendo, ¿no? O sea, haciendo sí. Pero me parece que es uno de los jugadores que mejor entiende, o sea, dentro de todo, lo que quieren que Arteta es un jugador que prácticamente ya no dobla por fuera, sino dobla por dentro, teniendo un poco de sorpresa, ¿no? Es un jugador que causa elementos de sorpresa, y mal que bien, si lo hace mejor o peor, creo que es un jugador que Arteta al menos confía en él porque entiende lo que quiere tácticamente.
Sí.
Pero creo que al final, o sea, habiendo dicho esto un poco, explicando un poco el dibujo de ambos equipos, me parece que el gol que hacen ellos de primero es un gol o sea, tremendo, es un golazo, o sea, es uno de los mejores goles, o sea, exactamente, o sea, ni siquiera Tottenham llega al arco, o sea, es un disparo de 35 metros, exactamente, y en el segundo gol, la verdad, hay una desconcentración ahí por el tema de todas partes, que sale claro. Arsenal queda totalmente en desventaja numérica, pero absolutamente, todo volcado al ataque. Y bueno, en el segundo tiempo, que ya vamos a hablar un poquito más, creo que el partido se tornó prácticamente 90-10% y Tottenham solamente defendió. Lo que quiero decir, y para darles pase y después empezar a debatir un poco más sobre esto, es que creo que Arsenal, más allá del planteo táctico, más allá de las posiciones, más allá de los jugadores, creo que la postura del equipo ha sido totalmente distinta a otros partidos, ¿no? Creo que este partido sí lo jugaron de una manera para poder respaldar al entrenador, que está muy cuestionado últimamente, y también algunas... El tema ese de que Arsenal ya es un equipo que ya no pelea por lograr cosas importantes, que solamente es un equipo Europa League. Y creo que la postura, al menos, la mentalidad, el lenguaje corporal, quiero decir, que lo que me deja el equipo, es un equipo que sí tiene muchas ganas, sí le falta muchísimo, pero creo que hace bien Arteta en seguir construyendo de lo que viene haciendo ahora y no volver a lo anterior solamente para puntuar o por ahí sacar un resultado favorable, que sería un espejismo, un efímero, y de repente no poder construir, ¿no? Me parece que yo me quedo con esa sensación, ¿no? De que Arsenal, la postura que tuvo el equipo, tanto de los jugadores, para el entrenador, para poder respaldarlo, y que sigue construyendo a partir de lo que viene haciendo, y me parece, y con esto cierro, que Arsenal jugando así está mucho más cerca de ganar un partido en Premier League.
Sí, siempre y cuando Granit Xhaka deje de jugar en ese mediocampo, ¿no? Porque lo señalaste. Perdón, Seba, por bajar un poco el tono de optimista que tenías, pero digo, lo señalaste vos, Højbjerg y Sissoko. Dámelos a los dos, los quiero a los dos en mi equipo. Quiero esos mediocampistas dinámicos que te pueden cubrir 30 metros a la redonda en su zona del campo, como el danés y Sissoko. Se me fue la nacionalidad de Sissoko, pero bueno, no importa. Como esos dos jugadores del Tottenham, que la verdad que además de correr y destruir el juego del rival, juegan al fútbol. Højbjerg es un gran volante central. Por algo Guardiola lo tenía muy en cuenta en Bayern Múnich. En Southampton le costó un poco hacer pie en la Premier League, pero una vez que le agarró el ritmo físico a la liga inglesa, acá lo tenés. Por algo hace un par de años había sonado para distintos equipos grandes. Arsenal estuvo interesado en algún momento en Højbjerg y hoy me pregunto por qué no avanzó en ese sentido nunca. Es el tipo de jugador que necesita Arsenal, es un Elneny que además sabe jugar a la pelota hacia adelante. Entonces, digo, después ves ese segundo tiempo y ves un mediocampo de Ceballos y Xhaka, yo ya realmente no sé qué no espero nada nuevo cuando los veo a ellos dos en la cancha. Nada nuevo, nada positivo, No le veo la forma en la que ellos dos pueden darle al equipo lo que hoy no tiene y Lacazette está intentando tal vez darle un poquito más adelante. Creo que sigue siendo el gran problema este mediocampo, más allá de si haya línea de 4, línea de 3, Bellerín de lateral o Tierney por la izquierda o Saka, no importa quién juega adelante. Yo creo que cualquier equipo que se precie de tratar de hacer algo con el balón necesita antes que nada dos buenos centrales y dos buenos volantes en el medio del campo. Arsenal no los tiene. Tiene un buen central y tiene un buen volante que jugó dos partidos en dos meses. Así se va a complicar mucho. Y esto que decía Seba de que le decimos chau al top 4 y casi chau al top 6, cuando quedan 11 fechas, es bastante desmoralizante. Pero sí rescato esto que también decía Seba de la actitud sobre el final de los jugadores. Está bien, Tottenham hizo lo que quería en ese segundo tiempo, que era darle la pelota a Arsenal y defenderse y tal vez ver si tenía alguna contra para meter el tercero. Pero Arsenal intentó, por lo menos intentó, algo es algo. Lacazette demostró coraje, Tierney demostró que esa alma escocesa que tiene no se le va a ir nunca, Gabriel bien. Y después yo coincido con Seba, con Bellerín, sé que hay mucha gente que no está conforme con el español, pero después es lo que decía ayer en el vivo. Son partidos que yo entiendo que Arteta haya tenido tantas ganas de ganarlo, porque te puede significar un antes y un después. Pero si en la previa me ofrecías un empate, lo agarraba, no te voy a mentir. Y tal vez este 2-0 haga más daño que un 0-0 en el que Arsenal no había molestado a Lloris. No sé, esto ya es contraintuitivo porque no, es imposible saberlo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que era un partido que Arsenal no tenía que perder ayer. Y bueno, y acá estamos, hablando de una nueva derrota, Arsenal más cerca del descenso que del top 4. Cuando el año pasado estábamos charlando sobre estábamos bromeando, si querés, sobre Emery y su equipo que estaba por pelear el descenso, poco después se fue Emery. Entonces, no está bueno volver a vivir todo esto un año después.
A mí lo que realmente me preocupa en realidad es que ya pasó un año desde que se fue Emery y ahora mismo parece que como que volvimos a reiniciar y estamos de vuelta en donde estábamos justamente a finales de 2019. Sinceramente, a mí me cuesta ser un poco más optimista capaz que al resto. Tal vez porque, no sé, sinceramente esta temporada me siento muy desconectado de lo que viene siendo el rendimiento del equipo y de lo que viene demostrando realmente. Me parece, sinceramente, que cuando hablamos de actitud también hay que referirnos a que el Tottenham sabía que el plan estaba ejecutado desde que Son metió ese golazo. Ya sabíamos más o menos que la dinámica iba a ir por ahí. Entonces, otra vez volvimos a ver un equipo, como ya pasó con Wolverhampton, que le terminó cediendo directamente el terreno y la pelota al Arsenal, como diciendo, bueno, ahora arreglátela, porque no solo vas a tener la responsabilidad de remontar, sino que vas a tener que tener la pelota y vas a tener que hacer algo con la pelota. Claro. Es algo que justamente a este Arsenal le cuesta muchísimo. Entonces, si vos le sumás justamente tener la responsabilidad de la posesión, porque Arsenal termina con un promedio de 69% el partido, que la verdad no recuerdo hacía cuánto Arsenal no tenía tanto la pelota, sinceramente, pero bueno, después hay que ver qué haces con la pelota en ese sentido. La verdad que en la segunda parte se vio justamente un equipo necesitado por el resultado, también por el rendimiento y por cómo viene siendo estos últimos partidos, pero tampoco me parece que hemos visto la gran cosa. O sea, una lluvia de centros al área de Lloris, la verdad, como sí, básicamente la única variante. Por supuesto que Mourinho sabía que Arsenal por el centro no iba a poder crear ni iba a poder crecer, entonces más o menos trató de doblar posiciones por la banda como para intentar justamente repeler este tipo de cuestión. Y después, bueno, entre la lluvia de centros y que ni Lacazette ni Aubameyang se destacan por sus cabezazos, y eso que el francés tuvo una muy buena que sacó Lloris, sí, que me parece que ha sido la única clave del segundo tiempo. Creo que básicamente las aspiraciones de Arsenal murieron después del segundo gol. O sea, entrar al segundo tiempo con un 2-0 abajo, ¿cuántas chances había de que este equipo pudiera remontar, teniendo en cuenta los problemas futbolísticos que tiene y cómo la cabeza termina siendo un actor fundamental en lo que viene siendo estos últimos partidos y estas últimas derrotas, sinceramente?
Claro.
La verdad que sinceramente es preocupante ver que es el peor arranque desde la temporada 81-82. La verdad que, y si nos vamos a seguir hablando de estadísticas, a mí la que más me preocupa es que el equipo creó 65 chances en toda la Premier y es el último equipo en esa faceta, de toda la Premier, o sea,
sí,
es el equipo que menos chances creó, Es decimoctavo en cantidad de tiros al arco con 32, decimoséptimo en cantidad de goles a favor con 17. Sinceramente, creo que no esperábamos ni locos que íbamos a estar a esta altura del año y del torneo hablando de tantas y tantas falencias que se siguen repitiendo y que siguen acumulándose en lo que viene siendo la temporada del equipo de Arteta. La verdad que es preocupante. También me pareció preocupante todo lo que pasó con Thomas, porque nos había ilusionado verlo desde el comienzo y me parece que terminó siendo casi una jugada desesperada del entrenador, sí, sabiendo que justamente una derrota podía ser terrible para la moral del equipo, que fue lo que terminó sucediendo. Y encima de todo, Thomas se termina resintiendo de la lesión, termina protagonizando una acción insólita en el segundo gol para salir a pedir el cambio justo cuando estaba atacando Tottenham. Arteta casi que lo tiene que empujar adentro de la cancha, sí. Mete un pique corto sabiendo que ya estaba lesionado y termina sucediendo como el segundo gol. O sea, una cantidad de acciones calamitosas que terminan definiendo muy bien lo que es el presente de este Arsenal, que ahora mismo la verdad no veo que encuentre el rumbo y me parece que va a ser complicado. Lo único que me invita al optimismo es que ahora dentro de todo se viene una seguidilla de rivales un poco más accesibles y bueno, claro, si ahora ya Arsenal no gana, la verdad que no sé qué dónde nos vamos a meter.
Sí, se supone que Arsenal debería sacar por lo menos 10 de los próximos 12 puntos, ¿no? Como para, después vamos a analizar obviamente la lista de rivales, pero me parece que, como dice Debo, se vienen partidos un poco más accesibles donde esperemos que el equipo empiece a generar un poco de resultados positivos también para entrar en una dinámica en la que pueda seguir dándole, puede seguir construyendo el plan, pero dentro de un marco de tranquilidad, ¿no? Pues el equipo sigue perdiendo puntos, sigue perdiendo partidos, va a seguir cayendo posiciones en la tabla, eso va a traer más problemas, lógicamente, y va a ser muy difícil construir desde ahí. Bueno, para agregar un poco a todo lo que dijeron ustedes, que pintan bastante bien lo que fue el análisis del partido, me quedo con algunas cosas puntuales. Creo que, bueno, está bien, Arsenal estuvo atacando todo el partido, pero me parece que en ningún momento hizo daño, ¿no? En ningún momento el peligro que podía llegar a generar preocupó, me parece, al Tottenham. Yo creo que el partido se puso, como decíamos, el guión ya estaba escrito. Arsenal fue el actor de reparto dentro de la película que Tottenham quiso, jugando un partido muy físico al inicio. En esos primeros quizás 10-15 minutos veíamos que el equipo podía competir, que estaba todo dentro de las condiciones que sabíamos que se iba a plantear, pero no estaba tan claro, ¿no?, el desarrollo. Después, cuando vino el primer gol, como decimos, ya Arsenal entra en el juego de que ellos quieren, ¿no?, que son un equipo defensivamente muy enérgico, que doblan marcas constantemente, son los reyes de las transiciones defensa-ataque, ¿no? Es increíble la facilidad con la que pasan de un aspecto del juego al otro, ¿no? De una posición a la otra, y queda muy retratado en ese segundo gol, porque Thomas va a pedir el cambio, porque el equipo estaba completamente volcado en campo rival, atacando, instalado, la pelota estaba en el área del Tottenham, no parecía que iba a haber peligro real para Arsenal en esa jugada, pero fue un segundo que la pelota pasó por los pies correctos, ¿no? Como suele hacer este Tottenham de Mourinho, y ya estaban instalados en campo rival en superioridad numérica, en una posición muy favorable para terminar el ataque en gol, y terminó llegando la definición de Harry Kane, ¿no? Demasiado eficiente este equipo de Mourinho. Otra cosa que también quería destacar es esto que decía Seba, de que el equipo se vio muy cómodo en salida, sobre todo con un Tottenham que no presiona, ¿no? Que establece un bloque de presión, pero no corre hacia adelante para robar la pelota, va basculando, tapando carriles, ¿no? Tratando de interrumpir el juego, sobre todo a Thomas, ¿no? Me llama mucho la atención que sobre todo en este esquema, en este 4-2-3-1, Thomas Partey no encuentra su lugar en las salidas, ¿no? En las salidas desde atrás, porque generalmente está parado delante de los centrales.
Igual está con Xhaka.
Sí, y está como mal perfilado todo el tiempo. De hecho, yo cuando me detengo a mirarlo a él, y quizás no al que tiene la pelota o algún otro jugador, siempre lo noto como que no encuentra la posición, ¿no? No encuentra su perfil para poder colaborar con la salida del equipo. Y me parece que es un recurso que se está... Que estamos perdiendo, ¿no? Es un recurso que estamos perdiendo, porque Tomás Partey es un jugador que no solo que es buen pasador, sino que también en conducción hace las cosas muy bien. Y para quizás, yo entiendo que Seba también sostiene que hay que seguir dándole continuidad al plan del 4-2-3-1, a la defensa con línea de 4, para poder que el equipo empiece a crecer en ese sentido. Pero para mí, yo insisto con que este esquema todavía no está, o sea, el equipo no está preparado para jugar este esquema. Y Tomás Partey también me parece que su mejor partido en Arsenal fue en Old Trafford con el United. Bajo la línea de 3. Y también jugó un muy buen partido con Leicester en el Emirates, donde Arsenal perdió. Pero ese había sido un muy buen partido del equipo también, creo yo. Y también jugó con esa formación, ¿no? Y me parece que ahí hay un poquito más de lugar para en el mediocampo para que Tomás aproveche. Hay otra disposición. Y bueno, no sé, creo que estamos desaprovechando un recurso que podría ser muy importante para el equipo en ese sentido.
Sí, hay que ver qué pasa ahora.
Claro, ¿cuánto tiempo afuera va a estar?
Sí, ahora lógicamente que no lo vamos a tener disponible.
Me parece
Después, Mati, última cosita. En el primer gol, me parece también otra vez los errores en el retroceso, ¿no? Los habíamos marcado el partido pasado porque Bellerín no corre al que viene en conducción, ¿no? Que es Son, sino que va con la distracción, que es Reguilón, y Holding también va con la distracción. Nadie marca Son que remate, obviamente, hay que pegarle así de 35 metros. Pero si tenés la libertad para hacerlo, hay mucha más chance de que sea gol.
Bueno, sí. Fíjate igual también, Rodri, que Tottenham termina cargando el juego por el sector izquierdo, porque no solo es su sector más favorable, sino que es el sector derecho, es esa parte débil del Arsenal en la zona Bellerín-Holding, que me parece que ahí es donde terminó lastimando mucho. Por supuesto que estamos viendo una dupla como Kane y Son, que están marcando historia moderna de la Premier, la verdad, porque se entienden de maravilla. Sinceramente, es impresionante cómo ambos jugadores condensan sus virtudes para hacer mejor uno al otro. La verdad, los dos tienen una capacidad de juego impresionante y los dos tienen mucho gol. Entonces, en ese sentido, me parece que Mourinho terminó diagramando un plan bastante básico, la verdad, que por supuesto hay cuestiones de partido que se tienen que ir construyendo y se tienen que ir dando de cierta manera, pero me parece que ya desde el minuto uno se vio que el partido iba a ser favorable para el Tottenham, y en el momento que se pusiera en ventaja iba a ser de esa manera. Claro. Yo creo que con lo que pasa con Thomas, la verdad es que, bueno, por supuesto, todavía le falta encontrar, como decís vos, su lugar, Rodri. Me parece que en este caso, por lo menos en los primeros 45 minutos que jugó, le dieron mucho más la pelota que en otros partidos, pudo hacer más salida que en otros partidos, y en contraposición volvimos a ver un partido muy malo de Xhaka, la verdad, muy lento para girarse, muy malo a la hora de tomar decisiones. Entrando en este plan de querer ganar de guapo y no querer ganar con el fútbol, o sea que ya me parece una actitud un poco desesperada y una actitud un poco desesperanzada de un jugador que cuando se quiere imponer más desde la palabra y desde el amedrentamiento físico que de otra cuestión. Entonces, me parece sin dudas que Xhaka viene siendo uno de los grandes perjudicados, que ahora lamentablemente con la lesión de Thomas va a tener que seguir jugando, pero ya está perdiendo su lugar. Y lo mismo termina pasando con la expulsión de Pepe, que le termina dando lugar a William, que no jugó tan mal, pero bueno, seguimos viendo un jugador que tampoco es que aporta mucho a lo que viene siendo el equipo, mucho centro también. Lo hemos visto intercambiar bandas jugando por izquierda con Saka por derecha, como para intentar encontrar alguna variante, como para hacer el 2-1 con Tierney, que se dio mucho en la segunda parte, pero bueno, todas jugadas repetidas que terminaban más o menos en lo mismo. Entonces, sí. En ese sentido me parece que Arsenal tiene que intentar encontrar alguna que otra variante como para tratar de crecer un poco a nivel futbolístico, porque tampoco podemos pretender que encontrar un equipo como ya ha habido en la historia de la Premier, o como supo ser, no sé, el Manchester United en su mejor momento, que iba, te hacía un par de goles y después veía cómo jugaba en realidad. Lo principal era ponerse en ventaja como para intentar imponer tu guión. Entonces ahora mismo a Arsenal eso le cuesta muchísimo. Y si imagínate si le cuesta imponer su guión, lo que le debe costar remontar este tipo de partidos. O sea, ¿cuántas chances había de que saliera al segundo tiempo y que Arsenal hiciera tres goles? Era como bastante utópico. No, no.
Debo, Arsenal es el equipo que menos patea el arco entre los 92 equipos que están afiliados a la Federación Inglesa en el segundo tiempo.
Sí, sí, ese dato lo...
Es increíble, yo no lo podía creer. Es de Opta el dato.
Sí, sí.
Hay 91 equipos que patean más el arco que Arsenal en el segundo tiempo en Inglaterra.
Sí, y yo ayer te completo con un dato, y ya capaz podemos ir con las preguntas de la gente, que hay un montón. Ayer justamente estaba buscando cuántas derrotas habían tenido los equipos del top 6 la temporada anterior y la penúltima temporada. Arsenal ahora mismo tiene 6 derrotas. Y la temporada 19-20, el equipo que quedó cuarto fue el Chelsea, que tuvo 12 derrotas. El que quedó quinto fue el Leicester, que también tuvo 12, y el que quedó sexto fue el Tottenham, que tuvo 11. Y en la temporada 18-19 quedó cuarto el Tottenham con 13 derrotas, quinto el Arsenal con 10 derrotas y sexto Manchester United también con 10 derrotas. ¿Qué quiere decir esto? Que Arsenal, en teoría, para quedar en el top 6, ahora mismo tiene un changüí de 4 o 5 derrotas más. Y estamos hablando de que todavía quedan... ¿Cuántos partidos quedan? ¿20 partidos?
Sí, más. 27 partidos.
Perdón, 27 partidos. Entonces, en los próximos 27 partidos, Arsenal sabe que va a tener que perder...
4.
Máximo 4, 5, 6, ¿entendés? Y entonces, eso es lo que a mí realmente me preocupa. Porque si estamos viendo la tendencia y la cantidad de puntos que se necesitan para entrar en las zonas de privilegio, Arsenal ya quemó demasiadas balas demasiado pronto.
Claro.
Entonces, cuando hace un par de meses habíamos dicho, bueno, es muy positivo ya haber jugado contra el Manchester City, ya haber jugado contra el Liverpool, habernos sacado de encima ese tipo de partidos. No sabíamos que se iban a venir estas derrotas
contra
rivales en teoría inferiores. Entonces, ahora mismo Arsenal tiene muy poco margen de error si quiere realmente remontar esta cuestión. Entonces, hay que estar muy atentos a ese tema porque, bueno, ¿podemos esperar realmente que de los próximos 27 partidos pierda solo 4 o 5? Me parece un poco difícil, la verdad. Entonces,
sí, claro,
tal vez haya que, lamentablemente, mirar esta temporada de otra manera, porque si nos vamos a los números, va a ser muy difícil que Arsenal remonte esto.
Sí, sí, sí. Creo que, de hecho, esa estadística que da Mati de los tiros al arco es bastante reveladora, ¿no? Y es como muy... también hay que tener dentro de esa estadística, también aparece otra de que, por ejemplo, ayer Aubameyang no pateó una vez al arco, y es el 9 del equipo, ¿no? No pateó ni una sola vez, ni siquiera creó una chance, ¿no? para el equipo. Y de los 22 jugadores que estaban en cancha, es el jugador que menos tocó la pelota, 21 toques. Aubameyang en este momento no puede influir en esa zona, no logra sentirse cómodo, creo yo, y me parece que el equipo lo está padeciendo mucho, ¿no? Y bueno, los 44, 54 centros del equipo, pero que no generó ni una sola chance de peligro, quizás ese cabezazo de Lacazette, como decimos, que tapó Lloris, pero no sé si era la fórmula, ¿no? Yo creo que, le doy paso a Seba también para ya después hablar de las preguntas. Yo quizás quiero un Arsenal que ataque menos, pero que ataque mejor. No sé cuánto sirve
meter la pelota. ¿Menos todavía?
No, pero meter la pelota al área 44 veces
no tiene
ningún sentido, Mati.
Sí,
entonces, yo cuando me dicen, ¿no?, que el equipo jugó bien el segundo tiempo, dominó, pero ¿qué es jugar bien?
Que Tottenham quería.
Claro, pero si tus ataques no tienen sentido, tu mejor jugador es el que menos la toca, no patea el arco.
Bueno, tu rival no quiere jugar, por ende vos vas a tener que jugar. No, claro. Y entonces ahí.
Claro, pero eso es jugar cuestión. Bien, debo tener la posición de la pelota. Por eso, entonces, no sé.
Es una circunstancia.
Por eso, yo creo que entonces no sé a quién está favoreciendo todo esto. No sé, me gustaría ver un análisis final de Seba para después pasar a las preguntas y que vayamos avanzando.
Sí, bueno, para mí, o sea, yo no quisiera que volvemos a la línea de 3-4-3, claro, para nada, absolutamente, ahí sí difiero con todos ustedes. No lo quiero, o sea, Arsenal no es así, no debe ser así. Arsenal no es como Tottenham jugó ayer. Tottenham no tiene historia y por eso Mourinho hace lo que hace, ¿no? O sea, claro, porque puede hacerlo. En cambio, la año pasado estábamos con Unai Emery cuando veíamos que a veces la situación no... O bueno, cuando le... favorecen los resultados, veíamos igual que un Arsenal era totalmente distinto a lo que hemos visto, ¿no? Y no estoy hablando de lograr Arsenal de Wenger, estoy hablando de lograr un Arsenal que es un equipo que sea protagónico, ¿no? Que sea un equipo que se vea bien con la pelota, que tenga esa utilidad para poder no solamente intentar ganar partidos, sino también dar espectáculos, ¿no? Entonces me parece que Arteta, si lo habíamos achacado hace tiempo, bueno, o hace un par de meses, que era un equipo respuesta, que era un equipo plano, que el equipo no se encontraba, más allá de ese triunfo en Old Trafford, que me parece que ha quedado prácticamente en un oasis, sí. Arteta está prácticamente intentando volver a las raíces, ¿no? De lo que fue alguna vez el Arsenal, al menos de la época del Emirates, ¿no? Ni siquiera hablar de la Highbury, porque ese Arsenal quedó y nunca más va a volver. Pero me parece que, claro, o sea, al final termina siendo un tema de seguir construyendo, ¿no? Yo creo que este equipo, como dije, y me mantengo, está más cerca de ganar un partido jugando de esta manera. Obviamente toma mucho más riesgos, pero para eso se han comprado jugadores como Thomas Partey, para eso se han comprado jugadores como Brasileiro, que está haciendo muy bien, Gabriel, que me parece que es el mejor jugador de la temporada ahora mismo en Arsenal.
Sin duda.
Y creo que, o sea, está probando Arteta, o sea, lo de Lacazette no es una cosa que te digas, ah, bueno, voy a retroceder a Lacazette, ¿por qué? Porque me quedo sin opciones, sino porque hay cosas que pueden suceder, ¿no? O sea, hay cosas que van a carburar en el tiempo. Yo creo que Arsenal debería mantenerse de esa manera y coincido con lo que decían, y me parece que es momento de mirarnos a la cara y decir que los objetivos han cambiado totalmente. O sea, Arsenal es un equipo que ahora mismo probablemente lo que estamos acá, y por eso estamos medio tristes, y bueno, la gente también puede ser un poco confusa. Arsenal no va a pelear por el top 4, o sea, y te lo digo ahora, que es el partido 11, o sea, no voy a esperar a decir más. ¿Por qué? Porque no solamente Arsenal está jugando de la manera que viene jugando, y es un arrastre, es una herencia, que Arteta me parece que es el hombre correcto para poder, no te digo para volver al top 4, sino para poder hacer esa transición, ese corte, esa revolución, por así decirlo, ese recorte de gente que está en el equipo, como Xhaka, por ejemplo, que es más pasado que presente, y poder darle otro frente al equipo, otro horizonte, sino que al final Arsenal se enfrenta a una Premier League que es súper, súper, o sea, fuerte, o sea, ha crecido, todos los equipos te pueden hacer pelea y lo han demostrado, ¿no? Arsenal ahora mismo, hablando ya, sacándonos el escudo de la historia, todo, es un equipo que, sí, de media tabla, ¿no? O sea, y viene siendo así, viene cayendo de jerarquía desde que, antes de que se vaya a Wenger incluso.
Claro.
Las últimas dos temporadas de Wenger ya se notaba un equipo con esas actuaciones de Alexis Sánchez, que zapatilla que tenía a veces cuando mostraba en la cámara. O sea, o sea, la verdad que es una bola de nieve que ha ido carburando en el equipo. Y a mí me sorprende que haya carburado de esa manera, porque son para prácticamente tres entrenadores en los últimos 4 años, ¿no? Que Arsenal no estilaba hacer eso. Obviamente se ha visto sobrellevado por las situaciones, ha cambiado mucho el club, la dirigencia, hay que tener en cuenta también. Probablemente han vuelto a cambiar sobre la marcha, o sea, hace muy poco. Entonces, claro, o sea, uno le pide al entrenador que muestre resultados, pero en el contexto que nos enfrentamos, la verdad es un poco más complicado hacerlo y agradar al público, ¿no? Entonces, por eso es que creo que Arteta intentó hacer lo que hizo la temporada pasada, el sprint final, el inicio de temporada, y se vio que el equipo también tenía un techo. Ha vuelto a cambiar y me parece que hay que seguir construyendo bajo eso, ¿no? Y también, y acá sí es lo que puse ayer, y creo que merece también hablarse, es el tema de la gestión del plantel de Mikel Arteta, que la verdad está dejando mucho que desear, muchísimo que desear, la verdad, la meritocracia, lo que habló de los innegociables, prácticamente ya ni siquiera, o sea, ya no es así, o sea, ya no es así, o sea, prácticamente ahí sí creo que se ha comido sus palabras.
Claro.
Aubameyang ahora mismo no está para ser titular, o sea, absolutamente, si juega en Ketia y Aubameyang no juega, la verdad que creo que nadie podría decir, achacarle eso al entrenador. Temas como el de William, que la verdad que porque Pepe no está suspendido.
Pero Nelson no fue ni al banco.
Sí, sí, por eso te digo, o sea, la gestión de plantel de Mikel Arteta está siendo muy mala, eso hay que decirlo. Yo soy el primero que defiende a que Arteta siga haciendo lo que está haciendo en el tema de colectivo, pero la verdad que tiene que cambiar de jugadores, o sea, tiene que cambiar de jugadores, y se nota que necesita jugadores, pero con los jugadores que tiene que empezar a darle chance a los jugadores que en realidad pueden mostrar algo más allá de no sé, de poner el pecho, ¿no? Como de repente Xhaka confunde a la gente porque, claro, porque grita mucho,
claro,
que va, pero
sí, porque reclama una falta y
eso no es, eso no es temperamento, o sea, eso a veces es negligencia. O sea, me parece que en ese sentido la gente tiene que tomar conciencia de eso. Y creo que sí, los objetivos han cambiado ahora mismo, la verdad, es una pena, estamos hace como un año, como dice Debo, lo coincido totalmente. Y nadie nos dijo que iba a ser fácil, o sea, la salida de Wenger, que era muy necesaria, aclaro eso, y la salida de Emery también era muy necesaria, pero yo también digo, Arsenal no puede convertirse en un equipo que cambie un entrenador cada año, cada 10 meses, cada 14 meses, 15 meses, lo que sea. No podemos volver a ser así. Si vamos a hacer otro proceso, que sea con Mikel Arteta. Cambiamos los objetivos. La verdad que la gente obviamente va a seguir molesta porque Arsenal va a perder más puntos. Eso es indudable. Pero creo que tenemos que seguir y hasta encontrar de repente una estabilidad en la que nos digamos, ya, mira, ahora sí, Arteta merece que le demos la confianza a futuro o no y volver a ver si podemos cambiar. Porque ahora mismo no es, o sea, no es el tema de cambiar de entrenador. O sea, en lo que hacían los equipos cuando estaban en Premier League, y acá nadie me va a dejar mentir porque todos hemos visto Premier League hace mucho tiempo, equipos como Everton en su momento, te hablo de equipos que han peleado también ahí, no la baja, pero en puestos así medios como estamos ahora mismo, era tener entrenadores de emergencia, ¿no? Sam Allardyce, Alan Pardew, o sea,
Roy Hodgson.
Claro, por supuesto, eran parches temporales que te permitían de repente conseguir puntos y que la siguiente temporada veías y contabas otro entrenador, pero me parece que Arsenal ahora mismo no está para volverse en esa vorágine.
No, claro.
Si ya nos hemos convertido en un equipo que ha descendido de jerarquía, probablemente nuestro nivel sea la Europa League y lo estamos demostrando, y estamos decayendo igual incluso en el nivel, no podemos empezar a convertirnos en un equipo que sea de esa manera, ¿no? Que cambie entrenador cada vez que no le gusta, ¿no? Que los directivos tomen decisiones que solamente en caliente, ¿no? Yo creo que lo de Arteta sí está muy por debajo de las expectativas que teníamos, todos nos ilusionamos después de ese triunfo en la FA Cup, pero también tenemos que ver a los jugadores, ¿no? Hay jugadores están rindiendo, o sea, simplemente no están rindiendo, y Aubameyang es el primero. Aubameyang es un tipo que ha jugado en muchos clubes, ha peleado por muchos objetivos, ha ganado también cosas a nivel colectivo y personal, y no está ahora mismo en o sea, ni siquiera para ser titular, te digo, o sea,
no.
Sabíamos que Aubameyang es un jugador que cuando juega como 9, y lo que hemos hablado muchas veces y hemos tenido opiniones ambivalentes porque también las cosas nos decían que podíamos cambiar de opinión, era que cuando jugaba de 9 no tenía mucho contacto con el balón y de repente no necesitaba de contacto con el balón, sino tan solamente meterla, ¿no? Como
claro,
ha pasado.
Claro,
el argumento para ponerlo por izquierda era que para tenerlo más activo, ¿no? Que haga la banda, que esté obviamente mucho más presto para cuando le toque intervenir. Y ahora vemos que también algo de eso había, ¿no? O sea, algo de eso había, pero también tenemos que exigirle a Aubameyang, que es el capitán, o sea, por algo tiene que ser el capitán, que muestra otra cara, ¿no? O sea, en la mitad de semana habíamos visto un video de Aubameyang que es prácticamente un tipo derrotado, ¿no? O sea, frente a las cámaras. Sí. O sea, esa actitud, la verdad, si ayer dije que el equipo mostró actitud, me parece que el único que no mostró actitud fue el capitán.
Sí,
y eso sí recae sobre los jugadores. Sí.
No, aparte, como te digo, Seba, esa estadística es letal, ¿no? Dentro, o sea, de los 22 jugadores que estaban en cancha, fue el que menos pelotas tocó, 21 toques, y no generó
Todas las semanas viene.
Sí, no pateó al arco. Me parece que es realmente llamativo. Y como decimos, ese lenguaje corporal, ¿no? Esa apatía, esa falta de compromiso, está apagado, ¿no? Se lo nota como sufriendo cada minuto dentro del campo. Entonces, evidentemente, podría dejarle lugar a otro compañero, ni hablar.
Meritocracia.
Totalmente. Bien, bueno, ¿les parece si nos metemos entonces con las preguntas, que son un montón, acá en nuestra cuenta de Twitter? Abrimos el juego entonces para el resto de la gente que nos está escuchando. Y comienzo con el mensaje de Pacha, arroba Isaías Scorso, nos dice: estoy demasiado preocupado, no veo respuestas en el equipo ni en el DT, es como que perdemos siempre, el equipo está acostumbrado a perder. Si mañana gana Brighton, quedas a un punto del descenso. Lamentable esta temporada, y después de 2 copas ganadas y el mercado de pases había expectativas, dice Pacha. Bien, los amigos de arroba Arsenal Uruguay, los Uruganers, nos dicen: creo que el partido estuvo lejos de ser el peor de la temporada, sin embargo el tema fue que el Arsenal falla en lo que Mourinho es letal. Somos pésimos creando chances y recurrimos a centros sin sentido, cosa que hace crecer a cualquier central de Mourinho. Lo peor es que tampoco le estamos tirando centros a un 9 rematador que la manda a guardar. Auba es otro estilo de goleador. El otro tema son cómo manejamos las contrarrivales a la hora de fallar las oportunidades creadas, cosa que es el fuerte de Mou. Destaco a Saka y a Partey, que fueron los que intentaron romper líneas. Es increíble cómo se nota la actitud de los jugadores nuevos. Gabriel, Thomas, Tierney, Saka, que no es del todo nuevo, pero que todavía no se han arsenaleado, dice. Espero que sigan así y no caigan en la decadencia del resto. Bueno, coincido en esa lista de jugadores, ¿no? Me parece que esos son los jugadores que hoy muestran por lo menos una actitud positiva. Son jugadores que todavía no han caído, ¿no? En esa merma colectiva, ¿no? los que nombraba recién, los amigos.
Sí, más o menos la mitad del equipo que funciona, que es lo que dijo Arteta en la semana. Eso me llamó un poco la atención. No sé si ustedes leyeron, le preguntaron sobre su plan para mediano plazo en una entrevista con un medio español. Viste que con los diarios de sus propios países y su propio idioma, los técnicos o los jugadores se suelen liberar un poco más. Y Arteta habló de que para el 4-3-3 le faltan algunos jugadores. Y habló de cinco o seis jugadores, que sí, es un montón. Es un montón. Es más de medio equipo. Por un lado, digo, ¿de dónde piensas sacar a esos jugadores en un equipo que no tiene plata? Segundo, vos sos jugador de Mikel Arteta, ¿y qué pensás cuando tu técnico dice eso? ¿Cómo reaccionás? ¿Sos uno de los cinco? Bueno, genial, lo celebrás. ¿Sos Tierney y decís, sí, acá estoy, me pongo la camiseta, voy a jugar? ¿Sos, no sé, Dani Ceballos o Granit Xhaka o, no sé, Nelson? ¿Con qué esperanza tratás de pelear por un puesto?
Sí. Me parece
una cosita de antes que pasa, porque lo que dijo Mati es cierto, y también recuerdo que Unai Emery dijo algo parecido cuando llegó. Porque Unai Emery le preguntaron mucho por su estilo de juego y cómo iba a jugar en Arsenal, y él y venía a jugar 4-3-3 en el PSG, y dijo que le faltaban ochos, y dijo que el único ocho que tenía en el equipo era Ramsey, que obviamente ya no está. Entonces algo de eso hay, o sea, tampoco hay que deslindarle el tema, porque Arsenal no es un equipo que tenga el plantel de Burnley tampoco, ¿no? O sea,
no, claro.
Pero me parece que algo de eso entre líneas se puede leer.
Me parece, como para cerrar este tema, en realidad que hay que volver a hacer hincapié en el tema de la duración de contratos de jugadores y en lo que va a ser el futuro cercano de Arsenal. Porque estamos hablando no solo de que hay que hacer una renovación, sino de que hay muchos jugadores que se van a ir y hay muchos jugadores que en junio van a entrar en su último año de contrato, que no me parece un dato menor. O sea, ya lo dijimos, pero volvemos a repasar. Matt Macy, David Luiz, Mustafi, Sócrates, Özil y seguramente Ceballos se van a ir en junio. Por ende, ahí ya tenés 6 jugadores. En junio van a entrar en su último año de contrato Lacazette, Chambers, Nketiah, Kolasinac y el Nene. O sea, estamos hablando de que tal vez de acá a un año y medio Arsenal va a tener 10 o un poco más, tal vez incluso entre 10 y 15 jugadores que se van a poder ir. Por ende, va a haber una depuración y un recambio lógico natural del plantel que va a tener que suceder. El principal problema ahora es que con este presente no sabemos si va a ser Mikel Arteta el que va a ser el encargado de esa depuración. Ya sabemos que la temporada que viene hay 6 jugadores que no van a estar, de los cuales David Luiz y Ceballos
de esa
son
lista,
dos.
Debo, no, ni, yo creo que ninguno estaría dentro de los planes a largo plazo, ¿no? No, yo no renovaría ninguno de todos. No,
Chambers, ponele como un tercer suplente.
No, basta de Chambers, por favor. Yo pensé, el otro día lo vi entrar de la cancha, pensé que era un espejismo. Digo, ¿este chico todavía está acá? Y bueno, después también
Torreira Guendouzi, no te olvides.
Sí, dale. Sí, o sea, a partir de junio vamos a tener a Aubameyang, Leno, Bellerin, Xhaka, William, Maitland Niles, Willock, Nelson, Holding y Smith Rowe con 2 años de contrato. Por ende, o sea, también vas a estar ahí en el límite de lo que va a ser el plantel. O sea, entre toda esta lista que te di, son 21 jugadores que tienen máximo de contrato 2 años y medio, y en junio van a ser 2 años nada más. Entonces, hay que tener en cuenta esta cuestión, porque estamos hablando de casi todo el plantel que se está quedando sin contrato o sin posibilidades, y por ende va a haber una depuración lógica, que es lo que tenemos que esperar. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a dar esta cuestión, si va a ser tan paulatino o va a ser tan violento, porque no es sencillo, por supuesto, pararse en el vender jugadores y tampoco es sencillo incorporarlos. Pero bueno, ya partiendo de la base de que sí o sí 6 se van a ir en el mercado que viene, y bueno, vamos a ver un equipo bastante nuevo en lo que va a ser la temporada que viene, lo cual, teniendo en cuenta el presente de este equipo, puede llegar a ser la luz al final del túnel en cuanto a intentar tratar de confiar en que el equipo va a ir a mejor con jugadores nuevos.
Sí, por eso insisto también en que quizás la Europa League sería un objetivo más que tentador, por una cuestión de que con el recambio natural y con la posibilidad de clasificar a Champions directo desde esa competencia, ya generás otra plataforma para el año que viene, ¿no? Ya estás plantado de otra manera. Pero bueno, habrá que ver también cómo avanza el equipo también en esta competencia. Nos comenta D'Artagnan, dice el equipo está en el mismo fango que hace exactamente un año, cuando rodó la cabeza de Emery, mucha apatía por parte de los llamados a comandar el proyecto. Los sub-23 cumplen, pero falta liderazgo táctico que suelen aportar los veteranos. Xhaka, William, Ova se notan perdidos, nos dice. Comentario, a ver, de Blaugunner, nos dice, ay, a ver, se me perdió, acá estamos, dice, la cabezonería de Arteta en cambiar al 4-3-3 está matando todo lo que habíamos mejorado. Todas las semanas aparecen los mismos nombres en el 11 titular, por muy buena actuación que hayan hecho los jóvenes el jueves. La mayoría de jugadores simplemente son malos si no dan el nivel. No se apuesta por un plan determinado, y si se apuesta, los jugadores no saben o no lo pueden llevar a cabo. Si jugamos a centrar, no hay quien remate. Si jugamos a tener la posesión, son todos pases hacia atrás. Si jugamos a la contra, nos esperan atrás y no hay ideas. Total, tenemos una plantilla mala e indefinida, sin jugadores especialistas en nada. Esta indefinición afecta al desarrollo de los partidos y a la lectura del entrenador, que no encuentra las piezas para hacer nada en concreto, dice Blaugana. Un análisis sí. extenso y bastante...
Sí. Que en realidad que todo gira alrededor de la confianza también, porque por supuesto cuando no te salen las cosas y empiezas a acumular resultados negativos es muy difícil poder intentar ver un cambio, por lo menos a nivel futbolístico, la verdad. O sea, eso sí. es lo más difícil de todo. Después podemos llegar a criticar y bastante lo que es la cuestión actitudinal de varios jugadores, pero bueno, también, todo gira alrededor de como dice Seba, de la meritocracia que se terminó perdiendo y claro. de que hay muchos jugadores que a pesar de que no vienen teniendo buenas actuaciones, siguen apareciendo en el 11 y sí, siguen sí. teniendo más oportunidades que los chicos que demuestran querer ganarse un lugar, por lo menos en la semana, que es donde Arsenal mejor está jugando, por supuesto, porque es ampliamente superior a todos sus rivales en Europa League y por claro. supuesto que tiene otro tipo de presión. Pero bueno, el otro día justamente también leí un tuit que me parecía muy bueno que dice, ¿qué pensaría la mayoría de los hinchas de Arsenal si vieran al equipo 15º, pero que Arteta le diera chances a los jugadores jóvenes o que intentara armar un equipo con, más pensando a futuro que en el presente? Y tal vez la sensación sería distinta, pero bueno, cuando fracasás cada fin de semana con los mismos apellidos, los resultados son parecidos, la dinámica de los partidos es parecida, y la actitud de los jugadores es parecida. Entonces, es como que...
Sí, hay que cambiar. Hay que cambiar. Es que claramente algo hay que cambiar. No sé si el esquema, la estrategia, pero hay que modificar algo. Porque si todos los fines de semana el equipo va a jugar igual, pero no hay, la respuesta es la misma, siempre se pierde, los jugadores, como decimos, son siempre los mismos, no hay reacciones a nivel anímico. Entonces, evidentemente, por este camino no vamos a ningún lado. De hecho, me sorprendió mucho... No sé si me sorprendió, pero me quedé un poco preocupado con las declaraciones post-partidos de Arteta, donde estaba un poco como conforme por el segundo tiempo que había jugado el equipo. Yo creo que, si bien el equipo tuvo la pelota, se cansó de tirar la pelota al área, yo no sé si es la forma. O sea...
Es que tampoco los pueden tirar al pozo de los leones a los jugadores.
Sí, no sé hasta qué punto fue 100% sincera claro. esa declaración. Claro. Es como que está tratando de matizar un poco y está... por lo menos poniéndose él por delante de los jugadores. O sea, claro. ya vienen varios fines de semana donde él está asumiendo la responsabilidad, exacto. donde él se... que son estilos, ¿viste? Porque justamente Mourinho es un tipo completamente diferente, es un tipo que se ha cansado de tirar a jugadores propios a las hienas sí, cuando sí, las cosas no funcionaban. Sí. Son estilos, ¿viste? A algunos les funcionará, algunos decidirán por un lado, otros por otro.
Y así hasta ha perdido ahora, vestuarios Mourinho también, digo.
Sí, totalmente, porque a ver, no olvidemos que las últimas dos campañas, tanto con Chelsea como con Manchester United de Mou, son dos equipos que se le fueron de las manos, claro. incluso llegamos a dudar sobre si Mourinho realmente podía seguir dirigiendo equipos de elite, o sea...
Es que yo creo que en este preciso momento el vestuario del Tottenham, hay cierta competencia interna tóxica que Mourinho genera, que hoy sí. se traduce en resultados positivos. Pero no, la temporada pasada este equipo no estaba bien. Pasa no. que ahora, bueno, suma a Heuber en mitad de cancha, que es un gran jugador, incorporó bien el lateral izquierdo con Reguilón, tiene backup con Gareth Bale, el equipo ya también un poco que yo creo que se adaptó a esa dinámica, ¿no? A esa dinámica un poco, como digo, con esa competencia interna un poco más tóxica y nociva, me parece que ya entró en ese juego. Y se acostumbraron y el equipo está mostrando mejores resultados. Pero sí, yo creo que Mourinho es un entrenador que genera cierto conflicto también interno. Pero es como dicen ustedes, es un método de liderazgo. No sé si Arteta lo va a hacer. Dudo que Arteta lo haga.
Bueno, pero algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Porque, o sea, podemos hacer un millón de críticas a nivel futbolístico, pero la actitud de los jugadores cuando salen a la cancha es una cuestión personal que tienen que ir modificando. Lamentablemente como que se está perdiendo ese sentido de unidad que hemos visto sobre el final de la temporada pasada, como que me parece que todo el equipo se juntó como para tirar hacia el mismo lado y remontar lo que venía haciendo la nefasta campaña con Emery. Pero bueno, eso es una cuestión que se difuminó, que no lo estamos viendo ahora.
Bien. Leo más mensajes, nos dice Martín Duré, me preocupan tres cosas. Uno, todos sabíamos que iban a jugar así y Arteta no preparó nada diferente. Dos, Auba muestra pasividad dentro de la cancha y fuera. ¿Vieron este partido y el anterior? ¿Vieron las entrevistas de esta semana o la bienvenida por video al público? Nos dice Martín. Y la tercera que destaca es, en la jugada del gol hay un bloque de tres jugadores que suben juntos por la izquierda y ninguno vuelve. Empeoramos defensivamente bastante. Tras esto me parece que Arteta también pierde credibilidad dejando a Willian y a Xhaka en el equipo. Necesita dar un golpe sobre la mesa urgente. Y nos escribe una postdata. A pesar del buen partido de Laca en el medio, tiramos 44 centros. Es una cuestión matemática, dijo Arteta. Solo 9 fueron precisos, el 22%. 0 adentro del arco. Realmente preocupante, dice Martín, con la estadística.
Es que es lo que decía Seba, ¿no? Lo de Willian y Xhaka, la meritocracia tiene que empezar a jugar su partido acá. No pueden,
bueno,
no,
pero
ellos dos no son más titulares, no hay chance.
Es como que sí, pero todo parece que se complota a favor de ellos, porque entre la lesión de Thomas y la suspensión de Pepe, ahí los tenés a los dos, ¿viste?
Claro, Maitland Niles, el Neni es el mediocampo para el Burnley. Sobre eso, ya está, olvidate. Sí, tienen que jugar ellos dos.
Bueno. Nos dice Alejandro Torrico, hasta el siguiente mercado de fichajes sí o sí tenemos que hacer lo que hizo Chelsea la temporada pasada, alinear a jóvenes que están con ganas de mostrarse. Si se equivocan no importa, hay que darles confianza. Prefiero que se equivoquen ellos a que sigamos viendo los mismos, dice Alejandro Torrico. Daniel Vizcarra, es comprensible que este Arsenal con más piezas y con un entrenador con más experiencia sea peor que el Arsenal con el que Arteta terminó la temporada pasada. Es un proceso, no sé si hay más piezas, que va en retroceso o es un punto de quiebre a lo que quiere Arteta, dice.
¿Cuáles son las piezas nuevas? Yo, tampoco es que hay muchas, ¿eh? Gabriel y Tierney.
Sí, y William.
Son los dos que rinden, digo, justo. Dos de las piezas nuevas son las dos de las que rinden. Parte y en teoría debería rendir, digo. Entonces no pasa por el lado de los nuevos jugadores, creo.
No, claro.
No, ese también es algo para preocuparse, porque estamos viendo a Thomas y estamos viendo a Gabriel rindiendo muy bien. William, bueno, no es la excepción, pero bueno, claramente no te la puedes agarrar con los nuevos. O sea, el problema son los viejos y los viejos jugadores y los viejos problemas que siguen acumulándose y acarreándose.
Bien. Ademir nos dice, creo que el cambio lo debe hacer Arteta al momento de elegir el 11. No podemos seguir dando oportunidades a jugadores que no dan el 100%. Es momento de sentar a William, Auba, Xhaka, apostar por Nelson, Smith Rowe. Todavía estamos a tiempo de arreglar la temporada. Motu dice, le pegaron 3 veces al arco, no hicieron 2 goles y en momentos decisivos. Si tuvimos la pelota todo el segundo tiempo, pero ¿para qué? Si no creamos jugadas, nos falta ese jugador distinto y atrevido que encare y filtre la pelota a Auba o la Cassette. Dice Andrés
el domingo
Pérez,
vi a Lyon, el domingo justo puse Lyon cuando Aguar hizo un pase precioso para el 2-0 de Lyon. Por favor, lo que necesitamos es ese jugador.
Bien, nos dice Andrés Pérez, se crearon varias chances de gol, pero el aire que no debería ser la primera opción a considerar, por aire, claro. Creo en el proyecto Arteta, lo que puedo criticar es creer en muchachos que no están a la altura como en Ketia. Debe probar otras opciones por Willian y Saka como Smith Rowe. La banca me preocupa, Mustafi solo está para Europa League, debió estar Marí, Ceballos debe jugar más adelantado, fue el que dio ese toque de atrevimiento la temporada pasada. La clave son los dos extremos que no son lo suficiente creativos para Laca y Auba, dice. Alexander Lozano, falta un jugador encarador que no le dé miedo filtrar pelotas al 9, no hay sorpresa. Las cassettes sabe pivotear, pero nunca se la dan. Ahora necesitamos un 5 que no deje solos a los centrales cuando vamos al frente. Tenemos mal retroceso, pero cuando estamos de mitad hacia adelante. Bien, Neri Román Maldonado dice, hay que volver a lo que más cómodo le sentó al equipo, que es la línea de 5, los 4 en medio con Auba volanteando por izquierda y Laca de punta. Arteta tiene que entender que este plantel no está preparado para dar el paso adelante en el proyecto, dice. Los amigos de la armería Gunner, paliza táctica, Arsenal cayó en la trampa, llegaba a campo rival y no sabía qué hacer con la pelota, cuando la perdía el equipo estaba perdido. Si dependés del empuje de un lesionado y del ingenio de un puber, estás haciendo todo mal, dice. Bellerín se tiene que abrir una peluquería unisex, es el tercer comentario. No, yo coincido con lo que habían dicho de Bellerín, me parece que es uno de los que tiene más conciencia táctica dentro del plantel, ¿no? Se adapta, me parece, a todo lo que Arteta propone, a todo lo que ocupa las posiciones que tiene que ocupar. Fue uno de los jugadores que hasta este momento venía salvándose de las críticas, ¿no? Porque asistía, cumplía. Ahora, bueno, está dejando los últimos partidos, no tuvo grandes actuaciones.
Pero insisto, tampoco es el peor del equipo.
No es el peor del equipo. Insisto también en el gol de Heung-min Son. No hace un buen retroceso. Para mí va al lugar donde no tiene que ir, se termina resbalando. Para mí debería haber ido a atacar la pelota.
A mí, principalmente, lo que me preocupa de Bellerín, más allá de la confianza o de la imagen que puede llegar a mostrar, es que desde que tuvo la lesión grave, me parece que su físico mermó muchísimo, la verdad.
Sí, eso lo digo.
Porque yo creo que él, a ver, no lo voy a comparar con Tierney porque me parece un privilegiado en esa faceta, pero la verdad, me parece que Bellerín hace unos años era muy parecido a Tierney en el sentido de que era muy rápido, de que tenía muy buen retroceso, que podía hacer la banda todo el partido y podía demostrar que con su velocidad y con también un poco más de criterio podía desbordar y meter buenos centros o intentar ser una opción en ataque. Me parece que ese Bellerín hace tiempo que no lo vemos y no sé si lo vamos a volver a ver, que eso es lo que más me preocupa. Y teniendo en cuenta que, a ver, Cedric me parece un jugador relativamente normal, tal vez volver a intentar con Maitland Niles, que es un jugador... Que puede llegar a parecer una incógnita, pero me parece que hasta ahora la temporada lo poco que ha jugado lo ha hecho bien, es un jugador que tiene bastante también inteligencia, que puede ocupar varios sectores y que no me parecería mal intentar verlo a él como lateral derecho o como una alternativa para intentar justamente sacudir a este Bellerín que me parece que no está mostrando su mejor cara.
El otro día, Seba, un muy buen partido de Maitland Niles jugando en el doble pivot, ¿no? En Europa League, ¿te gustó?
Sí, me gustó, la verdad, bueno, el nivel, ¿no? También es distinto, pero bueno, al menos se notaba que era un tipo que pisaba el área con balón conducido, que es algo que no lo hace ningún volante ahora mismo de Arsenal. Es fuerte también en los duelos, se impone, es rápido. Y me parece que también, o sea, ahora mismo merecería una opción, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no podría merecer una opción?
Sí, sí, en esa banda derecha como para intentar, porque aparte, como decimos, el lateral derecho de Arteta influye mucho por dentro. Así que tampoco es que estaría jugando, saliendo tanto de su posición, estaría jugando una especie de interior derecho, ¿no? Quizás a nivel defensivo tendría que jugar más pegado a la banda, pero cuando el equipo tiene la pelota, el lateral derecho de Arteta no es el que da amplitud, eso pasa por izquierda. Generalmente el que da amplitud en la derecha es el extremo en nuestro esquema. Bien, nos dice José María Cámara, sin lugar a dudas creo que el Arsenal necesita un par de jugadores creativos, sentar a Willian y darle minutos a Pepe Nelson, fichar un 9 puro que remate las ocasiones que tiene y sepa jugar de espaldas. Mientras no llegue eso, seguiremos arrastrándonos. Javo Contreras, buen día. Hay cambio de intérpretes, pero no se generan chance de gol. Tampoco funcionan los cambios de esquemas. Hay rendimiento individuales bajos. Se necesitan cambios en la manera de generar juego y en el guión. La identidad de este equipo lo ha vuelto predecible, nos dice Javo. Edu Gunner nos dice, desde la final de la era Wenger, que los jugadores al defender solo retroceden sin luchar por el balón. Deja que los contrarios se acerquen al área y hagan centros y tiros al arco con facilidad. Creo que nadie ve eso. Bien. Alonso Fernández. Nos ganaron desde lo mental y en el primer tiempo lo liquidaron. Está complicado que las soluciones las encuentre el equipo actual. Y los refuerzos que necesitan no los tendrá a corto plazo, dice
Ojo, Alonso. Hoy hay mucho ruido en los últimos días sobre las ganas de la dirigencia de Arsenal de poner plata en enero, en el mercado de enero. Pero,
no les va a quedar
obviamente que es muy oportunista, opción, ¿no? Claro. Claro, no hay opción, digo, pero es muy oportunista que en este contexto empiecen los rumores de Arsenal está dispuesto a gastar X en tal jugador, Y en tal otro. Pero me parece que si Arteta mismo no estuvo presionando a los dirigentes en ese sentido, también hay un poco de responsabilidad de él para decirles, miren que con lo que tengo no alcanza, necesito más. Y hay ruidos de que los Kroenke están dispuestos a poner más dinero, pero de ahí a que suceda...
El tema, Mati, también es que hay que pensar que más allá de que nosotros consideramos que Arteta tiene que terminar la temporada, si sigue perdiendo, va a ser una olla de presión muy difícil de sostener, la verdad. Entonces, en ese sentido, en enero va a tener que mínimamente corregir. Yo creo que ya se volvió más una necesidad que una cuestión de darse un lujo de traer un jugador más. O sea, sobre todo en mitad de cancha. Porque si vamos a seguir viendo un equipo que solamente que genera chances por afuera con los laterales y teniendo en cuenta el presente de Bellerín, o que está forzando realmente a Tierney a tener que hacer una jugada casi automática que termina en la nada, la verdad que tampoco te puedes dar ese tipo de lujo. O sea, está claro que Arsenal necesita un refuerzo en mitad de cancha. Está claro que a este ritmo Ceballos no va a seguir porque no está dando el nivel, no tiene las oportunidades, no se le va a poder comprar el pase. Entonces, cada vez son menos volantes que el equipo tiene. En el sentido, al final parece que van a quedar Thomas y el Neni. Y bueno, Ceballos parece que no, Xhaka parece que no. Y bueno, es una zona que vas a tener que reforzar como sea. No, sí, no hay alternativa.
Bueno, siguen los rumores con Szoboszlai. Sé que ustedes lo aman, yo lo vi muy poco, pero es el tipo de jugador que necesita Arsenal, ¿no?
Está claro.
No,
sí, sobre todo porque vale menos de 30 millones, es un jugador que tiene una proyección tremenda, pero sí, bueno, lo quiere media Europa también, no va a ser sencillo.
Y también lo quiere el Leipzig, digo, para colmo.
Que debe tener prioridad, ¿no?
Es mi buen día, también se habla de
Bueno, si compramos a Buendía, ¿por qué no compran a Cantwell también, que son compañeros de equipo? ¿No? Los dos son jugadores. Sí, y es gana.
Bien, no, justo ayer, Rodri, antes de que dices, porque justo ayer estaba leyendo una conversación que me pareció interesante, también a ver qué opina la gente, y ahí la dejamos. Hablaba sobre Solskjaer antes de Bruno Fernández y Solskjaer luego de Bruno Fernández, ¿no? No llegó, obviamente, a estas posiciones que hasta ahora mismo Arsenal en Premier League, pero sí recuerdo que estaba en media tabla, estaba en un equipo complicado y la inyección de un jugador como, bueno, estamos hablando de un jugador de clase mundial, pero absoluta, ¿no? Sí. Pero por ahí va, lo que dice Debo es cierto, ¿no? Arsenal necesita reforzarse en el medio campo, no tendremos los recursos para fichar un jugador del perfil o del calibre de Bruno Fernández, pero ponte que fichemos a un par. Creo que las cosas también pueden mejorar por ese sentido, ¿no? No solamente le da más opción al equipo, sino también le permite poder de repente hacer algo que Arteta está como el freno de mano de hacer, porque él cree que no tiene los jugadores para hacerlo, y un par de jugadores, ya sea Szoboszlai, Mojica o alguno de ellos, en enero me parece que es fundamental.
Claro, o sea, me parece justamente que Arsenal tiene que hacer lo mismo que hizo Tottenham con Højbjerg, encontrar el perfil de un jugador para el mediocampo que necesita en un equipo inferior, con un jugador que tiene la capacidad de demostrar que está para más, y pagándolo a un precio medianamente accesible, porque Højbjerg salió 20 millones de euros, que me parece una de las gangas de la temporada. Entonces, Arsenal tiene que apuntar a ese perfil de jugador. Tal vez lo de Aouar fue una situación que se dio y que al final se terminaron decantando por Thomas, y ahora mismo me parece que no sé si van a poder volver a invertir por lo menos en enero por Aouar, salvo sea una oportunidad única o que el jugador demuestre que se quiere ir. Me parece que hay que apuntar por otro lado, hay que apuntar a jugadores jóvenes que no sean tan caros, que tengan una capacidad propia de poder dar un salto de calidad tanto al equipo como a nivel personal y que puedan incorporarse al proyecto y justamente mejorarlo, que no es muy difícil teniendo en cuenta los mediocampistas que hay en el plantel.
No, de hecho, en esa línea creo que el caso de Bruno Fernández es bastante icónico, porque es un futbolista que, si bien hoy es de clase mundial, se convirtió en un jugador de ese estilo porque juega en el Manchester United, pero hasta que llegó al United, que estaba jugando en el Sporting, había jugado en Italia,
si no me equivoco, ¿no? Y había tenido flojo por Italia. Sí.
Claro, no era un jugador, digamos, que estaba en la escena, digamos, o que era un futbolista que era pretendido por todos los gigantes de Europa. Como puede ser, no sé, Szoboszlai en este caso, que hay mucha expectativa con él. Pero la verdad que fue una gran apuesta al United, para un jugador que quizás, si lo pagaron lo que lo pagaron fue también porque el United paga grandes cantidades, pero podría haber salido mucho menos.
Estaba rindiendo muy bien en Sporting, pero bueno, la apuesta por dar el salto de calidad.
No es que el Real Madrid lo tenía en el radar, ¿me entendés? De gol, era un jugador que era una apuesta en algún punto y me parece que salió demasiado bien porque ha cambiado la dinámica por completo del equipo.
Ahora, si al United no le cobraran tantos penales sería otro el tema también, ¿no? Digo, hay un tema ahí, no sé cuántos de sus goles son de penal. No,
pero creo más que allá de sus goles, Mati influye en la dinámica en el equipo.
Sí, pero las cifras son muy altas, digo, creo que le cobran más penales al United que al resto de la Premier toda junta.
Al resto del mundo.
Al resto del mundo. Bien,
eso tampoco lo podemos no decir.
No, obvio, obvio. Bien. Miguel Mateo Jiménez tenía mejores expectativas, pero creo que al final la mezcla de un equipo limitado más un técnico experto nos hace dar mucha ventaja. Tenemos que puntuar ya y en enero conseguir recambios para los titulares. Abo nos dice, ustedes son lo único bueno relacionado al Arsenal en este 2020. Ahora sé que no sufro solo cada vez que los veo. Bien, gracias Abo. Nos quedan los últimos mensajes. Nos comenta Viti Méndez, dice, el aspecto anímico es el que más le está pesando a jugadores como Laca o Baizaka. Joaquín Corbeta nos dice, hay mucha moral para mí, los jugadores creen que en el DT, pero falta algún plan B para los partidos, es 100% moral. Arnold nos comenta, ¿por qué Arteta mantiene en el 11 a jugadores con nivel tan bajo, como Xhaka, William? Bueno, eso es algo de lo que nosotros venimos hablando, ¿no? Y Edu, en nuestro último mensaje, dice, los centros al área sin sentido, sin ver, sin localizar el objetivo. Bien, bueno, ahí un poco todo lo que la gente ha comentado, las preguntas que nos hicieron, muchos comentarios de la derrota frente al Tottenham. Me parece que va a fluctuar por ahí, ¿no? De jugadores que son titulares y no lo merecen, la necesidad de incorporar también variantes a un equipo que necesita algún futbolista creativo, y creo que por ahí todos estamos, ¿no?, un poco de acuerdo, estamos en sintonía en ese sentido.
Sí, estamos en un momento bajo, es un momento complicado para ser hincha de Arsenal de vuelta. Es como decía Debo, ¿no? Es un círculo que dio la vuelta completa. Estábamos exactamente acá hace un año y volvemos a estar acá hace un año después, y uno como que no entiende para dónde salir disparando, ¿no? Y sin embargo, sigo teniendo un poco de esperanzas. El talento de este equipo le debería alcanzar para meterse en etapas decisivas de Europa League y por lo menos no pelear por el descenso. Claro. Por más triste que suene, y qué sé yo, no sé, falta un montón y hay que tener un poco de esperanza en el sentido de que las cosas se van a equilibrar un poco más en Premier. Está todo medio caótico, vamos a ver qué pasa en los próximos 4 o 5 partidos, cuando termine diciembre, ahí va a estar el panorama un poquito más definido, me parece.
Sí, lo que queda claro es que, como dijo Torto a principio de la temporada, cuando estábamos hablando del balance, de los números y todo, es esta metáfora de Arsenal a la mitad del océano que me parece más vigente que nunca. Sí. Si esta temporada vuelve a ser mala en ese sentido de que por supuesto va a ser muy difícil que Arsenal se meta incluso en el top 6, como viene a la mano, y que sabemos que la Europa League es una bala para un equipo y te puede salir como no. Entonces, bueno, básicamente los dueños van a tener que sentarse y realmente ver qué es lo que van a hacer, teniendo en cuenta todos los jugadores que se van a ir, la renovación del plantel que hay que hacer y si creen realmente que Arteta es el indicado para continuar con este proyecto, porque sinceramente Arsenal es un equipo con aspiraciones de grande que se está quedando en esta mediocridad que puede ser contraproducente en un futuro, la verdad, porque sí. Es un equipo que no solo tiene aspiraciones de grande, sino que también a veces invierte como un equipo grande, que tiene sueldos de un equipo grande, y la verdad que cuando los resultados no se dan, la compatibilidad entre un aspecto y el otro pasa a ser muy complicada. Entonces es un aspecto claramente a mejorar, porque yo no creo que a los dueños y a los hinchas le cause gracia ver a un equipo que no le genere nada, un equipo intrascendente, un equipo que ni siquiera pelee por los puestos de privilegio, que es a donde apunta el Arsenal. Claro. Entonces van a tener que haber muchos cambios de acá al cierre de campaña como para que esto remonte, la verdad. Pero bueno, seguimos creyendo en Arteta por lo menos hasta junio.
Sí, totalmente. Bien, se nos va a venir el partido frente a Dundalk entre semana, ¿no? El día jueves, seguramente analizándolo en vivo a través de Instagram, como siempre. Arsenal va a cerrar la fase de grupos de la UEFA Europa League. Ya está clasificado primero, ya está clasificado puntero de su grupo. Y bueno, es un compromiso solamente para asumir. Seguramente Arteta le dé rodaje a muchos.
Vamos poderes. A ver a los pibes, ¿no? El Baby Arsenal del jueves tiene que estar todo. Queremos ver a Balogun, queremos ver a Smith Rowe, queremos ver a Miguel Asís. Sí, a varios.
Chambers, sí, yo creo que va a ser un equipo recontra alternativo, porque el fin de semana hay un nuevo duelo de Premier, va a jugar el Arsenal frente a Burnley de local. Se viene una seguidilla de partidos, como decíamos, donde Arsenal debería sacar puntos. Tenemos Burnley de local, también de local Southampton, Everton de visitante en Goodison Park. Después se va a venir, bueno, el partido de frente al Manchester City de Copa de la Liga. Vendrá Chelsea en el Emirates. Y cerramos diciembre, cerramos el año con el partido frente a Brighton de visitante. Esos son más o menos los equipos que Arsenal tendrá que enfrentar de acá al cierre de año. Así que veremos si podemos sacar por lo menos, como digo, 10 de los próximos 12 puntos para poder estar ahí, acomodarnos y salir de esta pequeña crisis que atravesamos, ¿no?
Necesita ganar Arsenal, como sea.
Un par de partidos seguidos, algo de confianza. Es la única forma de salir de esto.
Bien. Bueno, amigos, nos reencontramos entonces a través de Instagram el jueves, a través de las redes sociales y el próximo lunes en un nuevo episodio de nuestro podcast para analizar lo que va a ser el partido frente a Burnley. Mati Tercit, muchísimas gracias, como siempre.
Un gusto como siempre, a pesar de que ayer me dejaron solo en ese vivo durísimo que me tocó enfrentar. Pero bueno, sí, acá estaremos la semana que viene. Esperemos que ahora sí, después de un triunfo, o dos seguidos, ojalá, quien pudiera.
Bien, Seba, gracias, como siempre.
No, Rodri, gracias a ti y a los chicos. La verdad, bueno, vemos que la gente también está muy prendida y nosotros nos debemos a ellos. Cumplimos el rol también, asumimos el rol de que somos, por así decirlo, personajes que influyen, ¿no?, en esa dinámica del Arsenal, porque obviamente nos hacen preguntas y la gente está muy pendiente. Hay que decir también, compartimos las preocupaciones de la gente, eso no es algo que exima a nosotros porque estamos acá hablando, la verdad que estamos muy preocupados absolutamente todos, pero decirles también que tratamos de analizar cada arista que podamos para también darles la mejor información y que al final cada uno formule su opinión. Y eso es lo que hacemos acá, o sea, que esperen eso de nosotros, ¿no? Que esperen eso de nosotros y que la verdad es que estamos muy contentos por cómo va el canal y bueno, la verdad que por más que el equipo no esté bien, nosotros vamos a estar acá poniendo el pecho y siempre tratando de ser lo más objetivos posibles.
Muy bien, muy bien. Debo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, muchachos, a todos. Gracias a los oyentes, como siempre. La verdad, estamos muy contentos con la cantidad de preguntas que tenemos cada semana y con el interés de la gente. Así que bueno, por supuesto los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, a dejar like, comentarios, que la verdad que siguen siendo muy enriquecedores para todos. Y bueno, como dicen muchos, tal vez tomarnos los lunes como una cuestión de diván, como para tratar de canalizar todas las preocupaciones que hay alrededor de este Arsenal, que creemos realmente que tiene lo necesario, por lo menos para remontar un poco y mostrar una mejor cara.
Muy bien. Ha pasado entonces Mati Tercich, ha pasado Sebastián Gálvez, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la semana que viene en un nuevo episodio. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.